Amén, hermanos. Les bendiga, una bendición estar esta noche aquí para cantar y honrar al Señor con estos cánticos. Vamos a estar primeramente en el himno número 153, Oh Cristo, nuestra roca aquí. En tiempo de la en medio de la tempestad, Jesús roca es. El Señor tiene que ser nuestra fuerza en todas las tempestades de la vida, en todas las tentaciones que vendrán, en todas las pruebas que vendrán. Tenemos que estar anclados en la roca que es Cristo Jesús. No podemos estar como decía Jesús cuando contó la parábola que decía del hombre que construyó su casa sobre la arena, porque era fácil construirla ahí. Y entonces llegó el agua y la derrumbó, porque la arena no es ningún cimiento para construir una casa. Entonces el que pasó más trabajo edificándola en la roca, que es Cristo, que da trabajo, porque es mucho más fácil hacer lo que a uno le viene en gana y hacer lo que el diablo le dice a uno que él quiere que él haga, que él quiere que uno haga. Es mucho más difícil dejar el yo y entonces seguir a Cristo y construir la vida de uno sobre el Salvador, sobre el Cristo. Pero es la única forma en la cual puede ser tu vida salvada, confiando en el Señor Jesucristo. Y entonces luego viviendo la vida del nuevo cristiano, viviendo la nueva vida en Cristo. La única forma en la cual uno puede seguir caminando verdaderamente firme en contra de esas tempestades de la vida. Vamos al próximo cántico, es el himno número 333. Hay un nombre en la gloria, dice escrito en la gloria. Mío es,
una vez perdido vivía yo, lejos y vagante. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia que redimió. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor.
Amén. Hay un nombre escrito en la gloria. Había una porción, no sé si recuerdan, cuando Jesús le dio potestad a los discípulos a echar fuera a los demonios y a sanar. Y entonces ellos volvieron de rondear todas las aldeas y le dijeron lo emocionado que estaban, que decían que los demonios huyen ante nosotros. Y el Señor le dice que era bueno eso. No lo estoy, parafraseando. Pero decía que se deberían gozar más bien, porque decía que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Porque en realidad todo lo que hacemos aquí sí va a tener también un efecto espiritual, lo que nosotros hacemos aquí como cristianos en la tierra. Pero en realidad el hecho de lo que ellos estaban haciendo en ese momento, que eran sanaciones físicas y sacando demonios a personas físicas, pues eso era algo bueno, pero es pasajero. El hecho de que ellos habían sido salvos era algo mucho más importante. Igualmente como cuando Jesús fue y sanó un paralítico, que primeramente no lo sanó al principio, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos murmuraron contra él y él dice, ¿qué es más grande, que yo perdone sus pecados o que él sea curado, que él se pare y ande? Y entonces también demostró que él sí tenía el poder para que se levantara el que era paralítico. Pero era mucho más importante en realidad lo que el primero que él hizo fue trabajar con la necesidad espiritual, que era mucho más importante que la necesidad física que tenía ese paralítico. Y entonces esta canción también nos recuerda eso. Hay un nombre escrito en la gloria. El hecho de que nosotros tengamos la vida eterna es la cosa más importante que nosotros podemos tener como cristianos. El hecho de que seamos salvos, que el Señor Jesucristo pagó por nuestro pecado. Ya no tenemos que pagar nosotros. Hay muchas, tantas otras bendiciones en la vida cristiana, pero todas vienen por eso. Primero tenemos que ser salvos y entonces ya podemos también gozar de tantas otras bendiciones que el Señor nos da en la vida cristiana. Pero debemos siempre recordar que el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros de darnos la vida eterna y tener entonces nuestro nombre escrito en el libro de la vida, dice. Vamos ahora a nuestro último cántico, el número 364, Jehová es mi pastor. Antes de eso vamos a tener la oración por las ofrendas. Quisiera que...
Gloria sea al Señor Jesús.
Amén.
Alabado y bendecido sea su nombre siempre.
Amén.
Señor, en esta noche vamos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones recibidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros.
Amén.
Por todo lo que estamos aquí, por mi yerno que fue operado ayer.
Amén.
Y gracias a ti que salió bien en esa operación.
Amén.
Bendícelo, cuídalo, Señor. Y que tus ángeles acampen alrededor de él. Ahora te pido que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados aquí, Señor. Y te damos gracias por el dador alegre y por el que no puede dar también, Señor. Bendícelo también para que en una próxima ocasión pueda también aportar. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, tan fiel es mi pastor, tan constante es en su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré, a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará.
Amén. Como decía Pablo, que decía, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Decía Pablo. Decía, ni la espada, ni el hambre, ni nada arriba, ni nada abajo, nada. Como decía también el mismo Señor Jesucristo en Juan 10, la parábola de las ovejas, la parte que él dice, la puerta de las ovejas, y que él decía que las ovejas que el Padre me ha dado, nadie las puede arrebatar de mi mano. Ya nadie se las puede quitar. O sea que nada nos puede separar de ese amor del Señor. Nosotros podamos, en nuestra vida, puede ser que contristamos el Espíritu al fallar en nuestra fe, al no tomar en cuenta completamente lo que el Señor pide para nuestras vidas. Pero en realidad no podemos caer del amor de Dios que ya ha arropado nuestras vidas. Estamos seguros en Él y siempre el Espíritu nos va a hacer volver, nos hace sentir. El que ha sido nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo dentro de él y no puede, puede tratar de ignorarlo por un momento, pero va a llegar un momento que entonces no podrá más, porque ya no somos posesión de nosotros mismos, somos posesión de Dios. Y entonces ya no nos debemos a nosotros mismos. Tenemos que entonces seguir caminando delante del Señor. Y tenemos que caminar, como dice este cántico, que el Señor es mi pastor, el que guía a las ovejas. Las ovejas no saben para dónde tienen que ir, las ovejas no pueden ni vivir por sí solas. Están tan domesticadas que a veces se caen de lado, no se saben parar, no saben buscar agua, tienen que tomar agua que corre, nada más. Y muchas veces si se acaba la grama, el pasto en un lugar donde comer, no saben buscar otro pasto, necesitan un pastor en todo momento para ayudarlo, igualmente nosotros, porque nosotros si no seguimos la voz de Dios, la voz del pastor dice que mis ovejas reconocen mi voz. Si no seguimos la voz de Dios, pues no vamos a estar en la bendición ni en el camino que el Señor quiere para nuestras vidas, esos pastos verdes que decía el mismo David en el Salmo 23, que hablaba de Jehová como el buen pastor. Estando confiados entonces, siguiendo la voz del pastor humildemente y mansamente, podremos estar en su bendición siempre. Vamos a orar para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias por esta noche, de estar aquí reunidos. Gracias por la bendición que es cantarte a ti, la bendición que es entender tu palabra también, y la bendición que es no solamente entenderla, sino poder vivirla en nuestras vidas y sentir tu presencia en nuestras vidas al vivirla, Señor. Te pido que tú nos sigas guiando en nuestra noche, en esta noche, que sigamos estando en tu bendición. Ayúdanos a entender tu palabra en esta noche y honrarte con nuestras vidas, no solamente aquí en el culto, sino también fuera del culto. Vamos siempre a honrarte, siempre poder ir sin mancha delante de ti, con la ayuda de tu Hijo Jesucristo, siempre estar delante de ti en justicia también y en santidad. Te pido que nos sigas cuidando en esta noche y que podamos seguir estando en tu bendición. Sabemos que tú siempre tienes grandes cosas para nosotros y siempre tienes algo nuevo para decirnos de tu palabra, para hablarnos, para poder seguir en ese camino y estar en tu bendición. Te pido por todo esto, en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bendito sea el Señor. Gracias le damos por poder cantar alabanzas al Señor esta hora. Y estamos listos ahora para escuchar la palabra del Señor. Así que le voy a pedir a mi tío que pase por acá, para que entonces nos dirija a través del estudio. Para aquellos que no le conocen, yo pienso que todos aquí le conocen ya. Pasa acá, tío. Mi tío Raúl. Yo sé que no le gusta que hable mucho de él, pero tengo que hablar algo. Mi tío Raúl y mi tía Eva. Tía es hermana de mi mamá, así que tío es mi tío también. Y tío y tía fueron los que nos predicaron al Señor Jesucristo cuando nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos andando en necedad todo el tiempo. Ellos insistentemente presentaron el Evangelio. Recuerdo ya en una ocasión yo recibí al Señor Jesucristo en una escuela bíblica de vacaciones, acá en el señorial fue eso, hace mucho tiempo, cuando yo tenía 11 años, y era debido al ministerio de tío y tía. Así que no es una exageración decir que si este ministerio está aquí hoy, es porque hubo una semilla que se sembró en aquel entonces, ¿verdad? De allá para acá. Y con la gracia del Señor, ¿verdad?, pudimos llegar hasta acá. Pero como que dice, unos siembran, otros, el Señor es el que riega, da el crecimiento. Y cuando viene el momento, ¿verdad?, que Dios nos muestra su gracia, por la fe podemos ser salvos. Y estamos aquí para la gloria del Señor. Así que para mí es un privilegio, como siempre lo ha sido. Le doy gracias porque Él siempre que viene acá a Puerto Rico, yo siempre me adelanto y le digo, mira, tal día, vamos a ver si se puede. Así que en esta ocasión martes, y Dios mediante, si Dios permite, ¿verdad?, el martes que viene, pues también estará acá con nosotros. ¿Okay? Así que yo le quiero dejar toda la parte a él. Y si hay preguntas, pues entonces yo paso el micrófono para acá, para que todo el mundo...
Bien, gracias. Bueno, hermanos, es un placer estar con ustedes, ¿verdad? Ya. Espérenme un momentito, que parece que esto se me está trancando aquí. Bien. Bueno, hermanos, la vez pasada, no sé si se acuerdan, ¿verdad?, hace un año, estuvimos estudiando de Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro. Y tuvimos como una miniserie. Esta vez no creo que lo vamos a hacer, a menos que no nos pasemos mucho esta noche y tengamos que continuar esto, pero estos últimos días he estado leyendo y meditando en algunas porciones, y como que todas se han ido cayendo en los mismos temas, desde Acción de Gracias para acá, ¿verdad? El día de Acción de Gracias. Así que yo quisiera compartir con ustedes algo que me impresionó. En esta época estamos celebrando, como la mayor parte de la cristiandad, la venida al mundo del Mesías, el Señor Jesucristo, ¿ya? Para salvarnos de nuestros pecados, salvar al mundo, pagar por los pecados de toda la humanidad. Y hemos estado ya mirando en algunas de las canciones y los signos, villancicos, ¿verdad? Algunas cosas referentes al nacimiento del Señor Jesucristo, la anunciación, por ejemplo, los pastores. Entonces, pero esta noche yo quisiera, en vez de considerar uno de esos temas, que fuéramos, vamos a tener como especie de una visión bien reducida, y vamos a ir a un grupito de personas, vamos a ver a un grupito de personas, muchos de ellos eran familia, no todos, un grupito de santos del Antiguo Testamento, un grupito de creyentes, personas dedicadas del Antiguo Testamento. Vamos a ver ese grupito y vamos a ver cómo ese grupito reacciona ante el anuncio y de la llegada del Señor Jesucristo y su venida actual. Pero no vamos a hablar de los pastores ni el nacimiento en sí, sino que vamos a ver cómo esa gente, ese pequeño grupito, reacciona. Aquí estamos en una área que es un poquito extraña para nosotros, porque no es realmente Antiguo Testamento totalmente, ni es completamente Nuevo Testamento. Además, tenemos muy poca información acerca de ese tiempo entre los dos testamentos, la gente del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento. Así que es una porción que va a ser un poquito extraña. Antes de entrar de lleno a considerar estas porciones, a propósito, es la única porción del Nuevo Testamento que contiene cuatro salmos. ¿Dónde están los salmos? En el libro de los salmos. Pero hay cuatro salmos inspirados por el Espíritu Santo de alabanza a Dios que están en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver todas esas cosas tan misteriosas, ¿verdad? Porque no las conocemos mucho. Lo último que conocemos en nuestras Biblias, ¿verdad? Antes de que Lucas ¡pam! Empezara, ¿verdad? O Mateo, es que la promesa ¿de quién? ¿La promesa de quién? Del Mesías, pero también la promesa de quién? Otra persona que fue prometida que iba a venir antes del Mesías. Juan el Bautista. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál era la condición de Israel en esa época de transición? Primeramente, políticamente, estaban como estaban bajo la bota romana, que tampoco era algo muy mal de estar bajo la bota romana en esa época, ni tampoco era muy mal los privilegios que los romanos le habían dado a los judíos, pero de todas maneras no tenía autoridad en muchas cosas, ¿verdad? Estaban los romanos allí, los romanos. Habían habido guerras, habían habido muchos sufrimientos, y poco antes de eso está la época de los Macabeos y está la época de los Herodes y todo eso, y eso había causado muchas tragedias en Israel. Había habido la desecración del templo, ¿verdad?, por Antíoco, ¿verdad? O sea que Israel estaba bien falto de libertad Entonces, en el aspecto religioso, también tenemos que había una serie de tendencias. La gran parte del pueblo casi no era judía. Tenían las tradiciones y las supersticiones de los pueblos en los que habían estado rodeados, ¿verdad? Los paganos habían cultos abiertos a estas deidades paganas aún en el mismo templo, ¿verdad? Y en los alrededores del templo. O sea, la gente tenía una mezcolanza. Hacía sus cosas, ¿verdad? Atendían a los rituales, ¿eh? Pero no había una relación personal con Dios, ¿eh? Por otro lado, teníamos los que eran los super religiosos, ¿eh? ¿Cómo se llamaban esos? Los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos hacían todo lo que el Antiguo Testamento mandaba, ¿verdad? Más un montón de otras cosas que ellos le ponían, ¿eh? Y tergiversaban las cosas, le daban el mismo valor, el mismo peso a la supuesta tradición oral, ¿verdad? Que a las escrituras, ¿eh? Y había una gran corrupción entre sus líderes, se había politizado. Algunos estaban a favor de Roma, otros en contra de Roma. Estaban los saduceos, estaban varias sectas así, ¿verdad? Estaban los escribas, los principales, los del Sanedrín, los ancianos del Sanedrín. Y había mucha cosa política, mucha corrupción, y era todo, principalmente, ¿verdad? Todo era algo externo, algo externo. Por eso Jesucristo dijo, esta gente, con sus labios, me honra, pero con el corazón están lejos de mí, lejos de mí. Ahí, de vez en cuando, sale a relucir, dentro de esa gente, ¿verdad?, alguno que al estar en contacto con Cristo, uno ve que estas personas eran diferentes, ¿verdad?, o a veces, ni estando en contacto con Cristo, vemos algunos personajes que surgen así, y digo, wow, esa es una candelita, ¿verdad? Como por ejemplo la viuda, ¿verdad? La viuda, una de mis, que nos dio todo lo que tenía, ¿verdad? Uno de mis pasajes que más me emociona a mí es el fariseo y el publicano. Fíjense que Cristo no interactúa con esas personas. Pero ahí vemos cómo había una luz, una luz. Y acuérdense lo que al final Jesucristo dice del fariseo y el publicano. ¿Dónde está eso? Está en Lucas, ¿verdad? Está en Lucas, creo que es Lucas 19. Pero, ¿verdad? Jesucristo entonces dice indirectamente, no se comunica con esa persona, ¿verdad? Le dice que el publicano, que se humilló ante Dios, que reconoció su pecado, reconoció que él no se podía salvar, que acude a Dios, le dice, oh, yo soy pecador, dice, ten misericordia de mí que soy pecador. Esa palabra misericordia también, ¿verdad? Propicia por mí, acepta una propiciación, una sustitución por mí. Claro, se estaba refiriendo al sacrificio que se estaba realizando ahí mismo en el templo, ¿verdad? Yeah. Pero él reconoció su pecado, reconoció que no se podía salvar, reconoció que era Dios el que lo podía salvar, y él acude a Dios confesando y temiendo a Dios, ¿eh? Y le pide a Dios que él propicie por él, que tenga misericordia y que él sea el que provea la satisfacción de la justicia de Dios por él. Y él dijo, ese... ¿Qué pasó? Ese fue a su casa, ¿cómo? Descendió a su casa justificado. Justificado. ¿Eh? Fíjense qué quiere decir que había sido declarado justo. ¿Eh? Justo. Fíjense, ¿eso es Nuevo Testamento o Viejo Testamento? Ese es Viejo Testamento, hermano. Ocurre mientras Jesucristo está en su ministerio. Eso es del Viejo Testamento. Y así es que los del Viejo Testamento se salvaban. Reconociendo su pecado, reconociendo que no podían salvarse, que Dios era soberano, pero que Dios era misericordioso, que Él proveía la manera de satisfacer eso. Bueno, entonces vamos a ver aquí ahora, eso es ¿verdad? Para ver el panorama de cómo estaba eso. Ahora vamos a ver algunas de las profecías, especialmente, vamos a ir a Isaías. Y enseguida que hablamos de las profecías de la venida del Mesías, pensamos en Isaías, ¿qué? ¿Qué capítulo? Claro, todo está lleno de profecías del Mesías, pero el más impactante, ¿verdad? Es el capítulo 9. Capítulo 9. Bueno, entonces dice, de hecho, vamos a comenzar con el versículo 22 del 8, que es el último capítulo. No vamos a leer todos los detalles, y esta es una profecía larga y complicada, pero vamos a tocar una serie de puntos, porque quiero ver una serie de palabras claves. Dice el 22, y mirarán a la tierra. El 21 es bien triste, dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Pero vamos a ir al 22, dice, y mirarán a la tierra. Y es aquí que, vamos a ver estas palabras, que son las que quiero ver. Tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. ¿Y serán qué? Sumidos en tinieblas. Esto viene antes de las profecías de que un niño nos es nacido. Así era que era la condición de Israel. Estaban en tinieblas. No conocían ni las escrituras del Antiguo Testamento bien, sino que tenían todas esas tradiciones, toda esa corrupción, ese sincretismo con los dioses paganos. Estaban sumidos en una oscuridad. Y por eso es que estaban bajo la bota de Roma. Por eso es que le habían pasado todas esas calamidades, empezando desde Nabucodonosor y eso, pero en los últimos tiempos, empezando desde los selucidas, ¿verdad? Con Antíoco y el tipo del anticristo, ¿verdad? Por eso, así que la salvación que ellos necesitaban no era solamente la salvación de sus enemigos terrestres, sino era la salvación de sus propios pecados. Así que cuando decía la salvación de su pueblo, ¿verdad? A la larga es un problema del corazón. Como decía el hermano, ¿verdad? Es un problema del corazón. Los problemas que tenían, ¿verdad? Y los enemigos venían porque Dios estaba usando a esa gente para traer disciplina sobre ellos. Ya por siglos. Así que esa salvación estaba basada en la salvación de los pecados, de la condena de los pecados. Bueno, ok. Entonces dice aquí el primer versículo del capítulo 9 dice, mas no habrá siempre que oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra que ¿quién? De Zabulón y a la tierra de Neftalí. Eso es como un versículo así medio raro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ver Neftalí y Zabulón aquí cuando va a hablar ahora de la venida del Señor, de las profecías de la venida del Señor? Fíjense, tribulación y angustia, entonces se refiere ahora a Zabulón y Neftalí. ¿Dónde estaba Zabulón y Neftalí? Bueno, busquen su mapa. El mío es el mapa número 3, pero sí. Zabulón y Neftalí están bien al norte. Esa es la última parte del de las la tierra que le tocó a esas tribus, ¿verdad? Y fíjense que ahí está Dan, ¿verdad? Dan, ¿verdad? Entonces fíjense que Neftalí y Zabulón, ¿a quién están rodeando? O al lado de quién, ¿de qué están? Del mar de Galilea. Y toda esa zona de Neftalí y Zabulón, ¿cómo se conoce también? Conoce como Galilea, ¿verdad? Y Nazaret está en esa región. Así que fíjese que inmediatamente va ahí. ¿Por qué? Porque ahí es que va a venir la luz. ¿Ah? Fíjese que eso va con las profecías de que iban a ser en Belén, pero que se iba a criar en el área de Nazaret, ¿verdad? El área del Galilea, toda esa zona por ahí, Neftalí, Zebulón, y ahí es que el Señor está con sus discípulos una gran parte del tiempo. Ahí es donde Él da su primer discurso en Capernaum, ¿verdad? En la sinagoga de Capernaum. Aún está por lo menos el piso donde estaba la sinagoga original y parte de la base, ¿eh? Parte de la base. Y me impresionó mucho, nosotros tuvimos la bendición de poder visitar a esa sinagoga y una cosa que me impresionó, una de las cosas que más me impresionó, porque ahí en ese momento, cuando Jesucristo dice, hoy habéis visto esto, ¿verdad? Ocurrir, llevarse a cargo, cumplirse esta profecía, ¿verdad? Ahí estaba parado el Señor. Bueno, vamos a volver otra vez a Isaías. Pero entonces dice, el 2 dice, bueno, en el 1 dice, al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, fíjense que está del lado de acá del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y ahí es que comienza la profecía del capítulo 9 sobre la venida del Señor, ¿verdad? Que viene para llenar de gloria el camino del mar a Nazaret. Camino del mar, porque por ahí es que venían las caravanas de Siria y de Asiria y de toda esa parte de Mesopotamia, ¿verdad? Venía, esa era una de las principales rutas, ¿verdad? Por el camino del mar. Otro venía por el camino del desierto, ¿verdad? Esas eran las dos principales. Pero esta venía por el camino del mar. Y ahí es que se va a llevar a cabo gran parte del drama de la encarnación. Bueno, entonces dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Esto es un versículo, ¿verdad?, que tenemos especialmente en esta Navidad, si estamos oyendo música, la música correcta. Vamos a tener grabado, ¿verdad? Porque ese es uno de las arias. ¿De qué composición?
Del Mesías de
Handel. Del Mesías de Handel. No, le pregunto a él porque él sabe de música y de historia, ¿verdad? Sí, no, es muy difícil, ¿verdad? Pero del Mesías de Handel, y es una de las partes que más a mí me impresiona, ¿verdad? Cuando empieza, dice que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Hermano, la luz de Dios venir a tomar un cuerpo de hombre y vivir entre los hombres, ¿verdad? Haber nacido como un hombre. Y entonces dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, acuérdense, estuvimos cantando, ¿verdad?, el del Salmo 23, cuando ande en el valle de la sombra de muerte. Eso ocurre mucho en el Antiguo Testamento, esa frase, ¿verdad? Entonces dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció sobre ellos, pero acuérdense, la oscuridad tremenda que había, acuérdense, que hablamos de, era la infidelidad, ¿verdad?, de estar adorando dioses ajenos, la corrupción, el haber puesto la Biblia al mismo nivel que, o al revés, ¿verdad? Las tradiciones de los hombres, haberlas puesto al mismo nivel que la Biblia, tener una religión que era simplemente cuestiones de ritos secos, de yo soy tan grande, ¿verdad?, como el publicano, oh, yo no soy como este hombre, yo voy al templo tantas veces, yo ayuno tantas veces a la semana, doy dinero, no soy como este que está... Esa actitud de arrogancia, a esa oscuridad es que viene el Mesías. Dice 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombre. Entonces dice en el 6, en la gran profecía, dice, porque un niño nos es nacido. Fíjense, la encarnación viene como un niño. Dice, un hijo, va a ser un descendiente de David, un hijo nos es dado. Y claro, lo principal es hijo de Dios, Dios el Hijo. Y el principado, ahora, él va a ser el rey, él es el príncipe. A veces leemos estas palabras, ¿verdad?, así por encimita, y no paramos a ver qué es lo que quieren decir, o las cantamos, ¿verdad? Y el niño, habla de eso, de la venida al mundo, ¿verdad?, como niño, el hijo, hijo de Dios, hijo de David, el principado, él es el rey, él es el rey de toda la tierra, de todo el universo. Se le ha dado el poder de ser el rey por el Padre. Entonces dice el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Fíjense que muchos de estos son atributos de Dios el Padre también. Consejero, y hablamos de eso también en uno de los himnos que cantamos. Dios fuerte, tiene todos los atributos de Dios, es igual que Dios en su sustancia. Dice Padre eterno, él es también Padre, nuestro Padre. Dice Príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Es un reino universal sobre el trono de David. Va a ser la continuación o la extensión del trono de David, como les fue prometido a David. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Esto era algo que no le gustaba a los fariseos. Porque el reino que él estaba predicando, el reino que Juan estaba predicando, era a base de qué? De juicio y justicia. Era un reino de justicia, ¿verdad? ¿Y dónde está la primera exposición? ¿Dónde está la primera exposición que Jesucristo hace de la constitución del reino? Vamos a ver, esta es una pregunta ya de estudio graduado, vamos a ver si... La primera exposición de la constitución del reino. Los reinos tienen constitución, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo se llaman esas cosas, esa constitución? Dentro del sermón de la montaña, pero ¿cómo se llama esa parte? Las bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Así es como va a ser el reino, así es como la gente se va a portar en el reino. Porque es un reino, dice aquí, ¿de qué? De juicio y justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Acuérdense que esta profecía es unos cuantos siglos, ¿verdad?, antes de que venga el Mesías, que viniera Jesucristo a establecer su rey. Vamos ahora a dejarlo ahí. Vamos ahora a venir al Nuevo Testamento y vamos a buscar al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Aquí vamos a estar viendo una serie de personajes y vamos a ver cómo reacciona esa gente y cuál era el carácter espiritual y moral. Entonces, tuvimos hace... Yo creo que no, la vez pasada que yo estuve aquí con ustedes, sino la anterior, que tuvimos también una introducción al libro de Lucas. No sé si algunos se deben acordar, ¿ya? Bueno, entonces dice, hubo en los días de Herodes, versículo 5, capítulo 1, rey de Judea, otro de los problemas que tenían los judíos, ¿verdad? 1:5. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿verdad? Sacerdote por todos lados. ¿Eh? Y entonces dice Elizabeth, dice, ambos eran ¿qué? Justos. ¿Justos cómo? Delante de Dios. Dios los había declarado justos. Igual que Jesucristo dijo, ¿a qué? Descendió a su casa justificado. Dios había declarado justas a estas personas antes de nacer el Señor Jesucristo. No, ¿eh? No eran justas, eran declaradas justas. ¿Por qué? Esta es de tesis doctoral. ¿Por qué? ¿Ah? Ajá, pero ese era el resultado, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que Dios los había declarado justos? Declarado justos, pero ellos no eran justos. Andaban los mandamientos de la ordenanza, pero ¿por qué no eran justos? Muy bien, porque Jesucristo todavía no había pagado por los pecados de ellos en la cruz. ¿Ah? Los pecados de una persona no son borrados, a menos que Jesucristo pague por ellos en la cruz y esa persona acepte el regalo que Jesucristo le da, ¿verdad? ¿A ver? ¿Verdad? Así que los santos del Antiguo Testamento podían ser declarados justos, pero no habían sido hechos justos, porque Jesucristo no había pagado por sus pecados. ¿Estamos? Bueno, pues esta gente era justa. ¿Cómo? Delante de Dios. Delante de Dios. ¿Eh? Y andaban como, dijimos mucho, algunos lo mencionaron, ¿verdad? Irreprensibles. Esta gente no solamente había sido declarada justa, ¿verdad? Por su fe, reconociendo que ellos eran pecadores, que no se podían salvar, que dependían de la salvación que Dios le diera por medio de la propiciación que Dios iba a proveer, y como símbolo los animales que se sacrificaban, ¿verdad? Y estas personas entonces se habían entregado a Dios para servirle y para obedecerle, porque temían a Dios, eran temerosas de Dios. Reconocían su pecado, ¿verdad? Reconocían que no se podían salvar, buscaban de Dios que los salvara, y por lo tanto eran declarados justos y vivían irreprensiblemente. ¿Eh? El justo por la fe vivirá. Bueno, entonces esta gente dice que su mujer en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Eh? ¿Entienden eso? Pero a veces ponemos las cosas medio al revés, ¿verdad? No es que fueran justos porque andaban obedeciendo los mandamientos. El cristiano no es salvo porque esté viniendo a la iglesia, ni porque esté dando diezmos, ni aún testificando. El cristiano es salvo ¿por qué? Porque reconoce que no se puede salvar a sí mismo, que es un pecador, y ha ido a Cristo aceptando el sacrificio de Cristo por él. Y Dios lo ha cambiado, lo ha declarado justo y lo ha hecho justo, le ha dado el Espíritu Santo para poder testificar, para poder venir a la iglesia, para poder diezmar, para amar a los hermanos y para portarse bien de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y por su fruto los conoceréis. Y alguno que dice que es cristiano, pero no anda irreprensible delante de Dios, ¿eh? Tenemos razón para dudar. Porque dice, por su fruto los conoceréis, dudar de su salvación. Esto es importante, hermano, que a nadie se le pase aquí. Que a nadie se le pase esto. Y si usted no ha entendido esto bien y usted piensa que usted es justo porque se porta bien, ¿verdad? Eso tiene que aclararlo esta misma noche con el Señor. Porque somos pecadores. Y somos, podemos andar bien con el Señor cuando tememos al Señor y vamos a donde es, reconociendo nuestro pecado y reconociendo la justicia de Dios, ¿verdad? Y recibe eso y lo acepta. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Estamos? Vamos a tener eso clarito, hermano, clarito, hermano. Mi gran oración es que si hay alguno aquí que no tiene eso claro esta noche, que lo vea claro. Y si usted no lo entiende bien, pregúnteme, pregúntele, hermano pastor. ¿Estamos? Porque eso es bien importante. Como dijimos ahorita en los cánticos, ¿verdad? Y yo lo voy a parafrasear porque es la manera de que yo lo pienso. Y así es como dice nuestro pastor allá, dice, si usted tiene el problema de la salvación resuelto, tiene el mayor problema del mundo resuelto. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir. Pero el versículo 7, ¿qué? Fíjese cómo eso nos da, ¿verdad? Viendo esta gente, que generalmente no era, realmente no eran cristianas, porque aquí todavía Jesucristo no había venido. Tampoco eran completamente del Nuevo Testamento porque estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces, dice, pero tenían un problema. ¿Cuál era el problema? No tenían hijos. Ambos eran ya de edad avanzada. Después, Elizabeth, ¿llega a tener hijos? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista, ¿verdad? Y que es de las primeras cosas que dice, que tenemos de Elizabeth, ¿verdad? Dándole, glorificando a Dios, porque había visto, había quitado la ofensa que ella tenía, ¿verdad? ¿Cuántos años tendría ella? Eran de edad avanzada, ¿verdad? Entonces dice aquí, eran justos, no tenían hijos, y eran de edad avanzada. Y entonces Elizabeth le dice, el ángel le dice a Zacarías, vamos a ver esto bien, el ángel le dice a Zacarías, ¿cómo? A Zacarías, dice, tu petición ha sido escuchada. Hermano, vamos a aguantarnos aquí un momentito, pero esta gente eran de edad avanzada. Ella era estéril. Habían vivido juntos por muchos años. ¿Cómo cuántas veces ustedes creen que ellos le pidieron a Dios que le diera un hijo? Hermanos, toda una vida. Otra característica de esta gente de la que estamos viendo ahora. Justos, irreprensibles, toda una vida. Y el ángel a lo último le dice, tu petición ha sido oída ahora. Ya en las últimas, cuando ellos, ya, ahí eso le causa un bloque de tropiezo a Zacarías, pero no vamos a ver eso, ¿verdad? Porque dudó un poco del ángel, pero de todas maneras, vamos a ver que eso no quite, ¿verdad?, de esta gente a la que estamos viendo aquí en los albores de la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Entienden? Bueno, entonces ahí vemos eso, y entonces el versículo que estábamos comentando era el 25 del capítulo 1, que dice, 24, después de aquellos días concibió. Y entonces estuvo recluida por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjense que aquí tenemos una expresión de Elizabeth como, de alabanza a Dios. Fíjense que no se queja en nada. Ay, pero yo ahora que estoy tan vieja, que voy a tener, ¿por qué no me lo diste un hijo antes? Ella alaba a Dios por lo que Dios hizo y como Dios lo hizo. ¿De qué clase de personas estamos teniendo aquí? ¿Verdad? Bueno, entonces, después de eso viene el anuncio. Eso es a Zacarías, Dios le da, el ángel viene, ¿verdad? Y le trae el anuncio que Dios manda darle sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Y vamos a ver ahorita lo de Zacarías. Pero por ahora vamos a ver el anuncio del nacimiento de Jesús, que fue enviado por Dios a una ciudad, ¿de dónde? De Galilea, llamada Nazaret. ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Dónde ocurrió la concepción? En Nazaret. Como vimos en Isaías, ¿verdad? Zebulón y Naftalí, ¿verdad? Galilea. Ahí viene la luz. Bien. Entonces dice, no vamos a leer lo del anuncio. El ángel le explica cómo es que va a suceder por medio del Espíritu Santo, y que el Altísimo, estamos en el versículo 35 mirándolo por encimita, el Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces le habla y le dice, tu parienta Elizabeth ha concebido en su vejez. Entonces viene el 37 aquí, que es la expresión del ángel. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Eso es una frase que se repite mucho, ¿verdad? Aún Jesucristo, me parece que en Getsemaní también. Porque nada hay imposible para ti. Jesucristo orando. Dice, sea hecha tu voluntad. Digo, si es posible que pase esta copa de mí, pero no me acuerdo mi voluntad, sino la tuya. Dice, que todo es, no hay nada imposible para ti. Entonces dice María, aquí vemos la primera reacción. Dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Bueno, eso lo leemos así por encimita, ¿verdad? Pero esto es bien. Esto es bien grande, pero esto también es un golpe bien grande para una señorita. Ella por un tiempo va a estar encinta, sin conocer al esposo con que estaba comprometida, y ella dice, sí, está bien, que está dispuesta a pasar por esa vergüenza ante los ojos de la gente, porque Dios así lo había dispuesto, y ella acepta eso. Y ella dice, no importa, porque ella era, ¿qué? ¿Cómo se caracteriza ella misma? ¿Cómo se caracteriza aquí? Sierva del Señor. Y sierva es esclava. Porque hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces se va María y va donde Elizabeth. Y entonces, Elizabeth, aquí también tenemos una serie de expresiones. Y aquí está uno de los salmos, y es el salmo que se refiere a las expresiones de Elizabeth. No lo vamos a considerar en detalle, nos vamos a concentrar en los otros tres. Entonces dice que la criatura saltó en el vientre de Elizabeth. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, ¿verdad? Esto es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces dice, y bienaventurada la que, ¿qué? La que creyó. Aquí otra caracterización de, en este caso, María, sierva, se considera sierva, está dispuesta a obedecer porque tiene fe. Entonces dice, ahora vamos a ver aquí el versículo 46, Aquí termina lo de Elizabeth, y en el 46 dice: entonces María dijo. Esto, vamos a ver, esto es lo que se llama el Magnificat, ¿ya? O Magnificat, y esto se relaciona a que la traducción al latín de la Vulgata, ¿ya? Pues dice, empieza así, Magnificat, ¿eh? ¿Eh? Entonces dice aquí ella: engrandece mi alma al Señor. Y esa es otra característica de esta persona aquí. Seguida es alabanza. Alabanza a Dios por lo que Dios está haciendo. ¿Eh? Que la está escogiendo a ella para que viniera, para que el Espíritu Santo viniera y formara de entre su sustancia el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Eh? Entonces dice: engrandece mi alma al Señor. Otra vez se refiere a quién, al Señor. ¿Eh? Y mi espíritu se regocija. Esa parte de se regocija también tiene, es como un algo de agrandar también, de engrandecer, ¿verdad? ¿Eh? El gozo por lo que Dios ha hecho por ella y básicamente implica también acción de gracia, ¿verdad? Dice, y mi espíritu, viene del espíritu, dice, se regocija en Dios, ¿quién? Mi Salvador. Fíjense cómo ella está reconociendo su necesidad de un Salvador. ¿Sí? Cómo ella reconoce que ella es una sierva. ¿Sí? Así que fíjense que todas estas cosas, ¿verdad?, que la Iglesia Católica le ha puesto para María, ¿verdad?, no tienen sentido. Entonces, versículo 48, vamos a ver aquí, otra vez, algo más que nos caracteriza a María, ¿cómo era María? Dice, ¿por qué ha mirado qué? La bajeza de su sierva. Fíjense que ella dice, uy, ahora la gente va a decir que yo soy este bienaventurada, pero dice, pero yo sé que fue que Dios ha tenido misericordia, y ha visto cuán baja yo soy. Fíjense, hermano, esto que está aquí, dice, mi alma engrandece al Señor. Engrandecer lo hace grande, ¿verdad? Magnificar, ¿verdad? Hacer grande. Mi alma hace grande a Dios. Escribirle a Él sus poderes, sus atributos. Su misericordia, dice. Mi alma engrandece a Dios. Mi espíritu se regocija, le da gracias, ¿eh?, por lo que Dios ha hecho, porque Él ha visto, dice aquí. Fíjense que en el 48 empieza por un porqué. Es el porqué ella le da gracias a Dios. Porque Dios ha tenido misericordia y ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Eh? Entonces dice, ¿por qué estoy grande lo que Dios está hecho conmigo? Dice, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las naciones. Pero el 49 vuelve otro por qué. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. No porque yo fuera grande, ni pensaría ella, bueno, fue porque yo nací también virginalmente, ¿saben? Saben también, ¿verdad?, la doctrina católica, de que María también. ¿Eh? No es porque, fíjate, yo soy una persona especial. ¿Ah? ¿Eh? No se dejen engañar. ¿Eh? Dice, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, Dios lo ha hecho por su poder. Me ha hecho esas grandes cosas, yo me regocijo en que ha visto la bajeza de su sierva. Dice, santo es su nombre. Aquí, fíjense que aquí yo tengo una rayita que puse entre el versículo 49 y el versículo 50. En una, ella le está dando gracias a Dios, ¿por qué? Por lo que Dios hizo por ella. Del 50 en adelante le va a dar gracias a Dios por quien Dios es. ¿Entienden esa? ¿Entienden eso? ¿Ven la diferencia? Aquí va a ser, ¿cómo es Dios? Bueno, ella le da gracias, ¿por qué? Porque es poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Eh? Fíjense aquí, en el 49, porque me ha hecho, ¿verdad? Me ha mirado la bajeza de su siervo. Pero aquí en el 50 dice, santo es su nombre, dice, y su misericordia es de generación en generación. Ahora María está adorando a Dios, magnificando a Dios, porque Él es misericordioso, misericordioso de generación en generación. Fíjense todas las generaciones que habían pasado, ¿verdad? Desde la promesa del Mesías, y aquí, ¿verdad? Cientos de años después, viene a ocurrir. A los que le temen. Bueno, esto es bien importante, ¿verdad? Porque hemos estado machacando aquí, ¿verdad? El temor de Dios. La gente dice, ah, pues ¿cómo yo le voy a temer a Dios? Él es mi papá. ¿Verdad? Yo le digo papito. Tenga cuidado. Si Él es nuestro Padre, y es nuestro Padre amoroso, ¿verdad? Y podemos tener una relación íntima con Él. Pero tenemos que temer a Dios. Si usted no teme a Dios, tiene algún problema. Algún problema doctrinal o de actitud. No estamos diciendo que vamos a tenerle miedo a Dios. Nosotros no le tenemos miedo a Dios porque Él es nuestro Padre. Hay algunos padres en el mundo, ¿verdad?, que los hijos le tienen miedo. Llega por la noche, llega borracho, empieza a darle una carga a la madre, ¿verdad?, darle patadas a los hijos. Bueno, obviamente, esos hijos le van a tener miedo. Pero aquí a lo que se refiere es cuando como el publicano reconoce que él es pecador, que no se merece nada bueno de Dios. El fariseo dice, ah, gracias porque yo soy tan bueno, que hago esto y lo otro, ¿verdad? Él dice, no podía ni levantar los ojos hacia arriba, ¿verdad? Tan humillado estaba ante Dios porque él le temía. ¿Temía por qué? Porque Dios es el que ha puesto las reglas de cómo vamos a vivir aquí en la tierra. Esta es su creación, este es su mundo. Mira, y tememos, ¿por qué? Por el pecado que nosotros cometemos. Yo tenía una muy buena relación con mi padre. Y a mí me horrorizaba, ¿verdad?, el que yo ofendiera a mi padre. Y varias veces lo hice, ¿verdad?, tristemente. Primero porque él tenía la autoridad de corregirme, ¿verdad? Y segundo porque eso rompía mi relación con él. Yo con mi padre me ponía a hablar de historias y de libros y cosas también. Teníamos mucha... Pero un temor grande que tiene el hijo, tiene una buena relación con su padre, ¿verdad? Es que teme ofenderlo. Pero ofenderlo porque sabe que lo va a corregir y segundo porque eso rompe esa comunión, ¿verdad? Pues así también es con Dios y mucho más. Nosotros tememos a Dios. ¿Eh? Y si usted no teme a Dios, pues ¿para qué va a ir a buscar salvación y perdón? ¿Eh? Pero Dios es Dios es justo, perfectamente justo. Una frase que yo oía antes mucho, hoy en día eso ni es relevante entre nuestra cultura, ¿verdad? Decía, ay, eso es una mentirita blanca. Ahora ni se excusan, ¿verdad? Una mentirita blanca, no todas las mentiras son negras. Bueno, pero entonces dice aquí en ese versículo, y su misericordia, ella otra vez reconoce que todo esto es ¿por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir misericordia? ¿Qué quiere decir misericordia? Cuando Dios tiene misericordia.
Que no se ocupó
¿Ya? Nosotros no nos los merecemos y Él nos da muchas cosas buenas. ¿Ya? Hay otro aspecto de la misericordia, que es parte de las cosas en que he estado pensando, ¿verdad? Y es lo que Dios no nos da, porque Él es clemente. Él nos da lo que nos merecemos, perdón, Él nos da lo que no nos merecemos, pero Él no nos castiga de acuerdo a su ira, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Hay uno de los salmos, penitenciarios, ciales, no sé, que dice, no me, y eso es de David, ¿verdad? Para que te coja, no me castigues en tu ira, en tu ira. Bueno, ajá, pero ese es otro aspecto, pero vamos a ver, aquí estamos. No nos da la condena que nos tocaba, pero nos da cosas que no nos merecemos, ¿verdad? Este es el aspecto de la misericordia. Pero esa misericordia viene para quienes, hermanos, ¿para quiénes viene esa misericordia? Para los que le temen, para los que le temen. Esto se repite otra vez en esta parte que vamos a hablar, no sé si lleguemos ahí esta noche. Entonces va a hablar en el 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, quitó los tronos de los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos como de bienes, etcétera, etcétera. Y socorrió a Israel acordándose de qué? De la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Eh? Este es el segundo salmo. Bueno, vamos a ver ahora, ahí mismo en ese capítulo 1 de Lucas, vamos a ver el versículo 67. Ustedes saben que lo que ocurre es que María se quedó con Elizabeth por un tiempo en lo que ella daba luz, dio a luz, no sabían qué nombre ponerle, pero Dios le había dicho a Zacarías el nombre que le tenía que poner, pero lo había dejado mudo. Y en ese momento, cuando le preguntan a él, ¿qué nombre le vamos a dar? Porque entonces él viene y escribe, ¿y qué escribió? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué escribió? ¿Pero cuál fue la frase que él escribió? ¿Ah? Ustedes son malos puertorriqueños. Escribió, Juanes est nomen eius. Eso está en el escudo, ¿verdad? Eso está en el escudo. ¿Eh? Y en la puerta de San... No, en la puerta de San Juan lo que dice es otro. Dice... Dímelo en latín. Benedictus qui venit in nomine Domini. Bueno, pero esto está en el escudo, ¿ya? Pero muchos puertorriqueños no saben que eso es una cita, ¿eh? de la Biblia. Bueno, voy a hablar un ratito aquí de los dominicanos también, porque ellos también tienen una cita en su escudo y no saben lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Y cuál es? En la bandera y en las monedas, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Eh? Bueno, así que no nos pueden criticar mucho, ni nosotros podemos criticar a los dominicanos mucho, ¿verdad? Bueno, pero son dos grandes citas, ¿verdad? Esa cita, lo que quería decir, estaba alrededor del escudo de Puerto Rico, está, ¿eh? ¿Y qué era lo que implicaba? Que el nombre de la isla, ¿eh?, era San Juan. ¿Eh? San Juan. Entonces, ¿quién le puso eso ahí? El rey Fernando, ¿verdad? Él era muy devoto de San Juan. Bueno, ok. Esa partecita es gratis. Bueno. Entonces, fíjense aquí, ¿verdad? De Zacarías. Estaba en Zacarías. ¿Eh? Zacarías. Entonces dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Este es el tercer salmo. Dice, lo primero que dice, ¿qué es lo primero que dice? ¿Ah? Bendito el Señor Dios de Israel. Israel. ¿Qué es lo que se nos ha ordenado a nosotros decir al principio en nuestras oraciones? ¿En dónde está eso? La oración modelo, ¿qué dice? ¿Ah? Santificado sea tu nombre, hermano. Muchas veces nos olvidamos de santificar el nombre de Dios. ¿Ah? Padre nuestro, lo reconocemos como nuestro Padre. Y eso tiene un montón de cosas, ¿verdad? Porque Él nos ha hecho sus hijos. Y nos ha puesto como sus hijos y tenemos acceso directo a Él. ¡Qué cosa más grande! Entonces dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Entonces dice aquí, bendito el Señor Dios de Israel. ¿Qué a qué? Visitado y redimido a su pueblo. Ya aquí en este momento, había nacido Juan. Y Jesucristo no había venido, pero había venido él. Ya se había puesto en movimiento el proceso, no digo proceso, ¿verdad? Se había puesto en movimiento la encarnación. Por eso ya aquí el Espíritu Santo le pone en boca de Zacarías que ya se ha realizado. Con muchas profecías que ya, porque eso ya está en la mente, eso está en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo, ¿verdad? Dice, ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjense que las dos palabras clave ahí, ¿verdad? Visitar. Vino. ¿Eh? El pueblo que estaba en la oscuridad, dio una gran luz. Cristo vino. Esa es la visitación. Hay otra visitación, ¿verdad? Que es la visitación de los magos. Pero esta es la visitación. Dios ha visitado a su pueblo y ha redimido. Y ahí se está dando por adelantado, ¿verdad? Que la tarea del Señor Jesucristo, o su ministerio, mejor podríamos decir, ¿verdad? Su ministerio es proveer la redención, redimir, proveer. ¿Y qué quiere decir redimir a propósito? ¿Pagar el precio para qué? ¿Para comprar un esclavo? ¿Para recomprar algo que uno ha empeñado? Pagar el precio, ¿verdad? Pagar el precio por una persona que la han raptado, ¿verdad? Pagar el precio. Jesucristo pagó el rescate. ¿A quién le pagó el rescate? El Señor Jesucristo. Tengan cuidado con esto. ¿Mm? ¿A quién? No. No, no, a nosotros mismos no, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser rescatados. A Dios el Padre. ¿Ah? Al rescate quien se le debía era a Dios el Padre. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por haber hecho una infracción, múltiples infracciones de su santa ley. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos pecados tiene que cometer? Uno. ¿Ok? La precio de rescate se le paga, Jesucristo lo pagó al Padre. Dice, ya vino, ha visitado a su pueblo y ha pagado el precio del rescate. Ahora ese rescate, ¿verdad? Los fariseos estaban esperando que viniera un redentor a pagar por el precio del rescate y dejarlos libres de la condena de Roma para que ellos siguieran haciendo lo que les daba la gana. Libres ahora, ¿verdad? Pero acuérdense que dijimos que el rescate últimamente se basa en los pecados. Porque esa corrección, ese castigo estaba allí por los pecados, la infracción de su ley por siglo. ¿Ya? Pero ahora se iba a pagar esa infracción por el Señor Jesucristo. Bueno, entonces dice, y nos levantó ¿qué? Un poderoso Salvador. Fíjense que el rescate y la redención va conectado con Salvador. ¿Que pague el rescate para qué? Para dejarnos ir libres. Vean, ¿eh? Jesucristo paga el rescate para salvarnos. Fíjense el orden de esas cosas. A veces, el Redentor, el Salvador. Fíjense que hay un orden, ¿verdad? De vez en cuando es bueno releer capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Dice aquí, 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Hay uno de los salmos, yo no me acuerdo exactamente cuál es, me parece que es este mismo donde David le pide a Dios que no lo castigue de acuerdo en su ira, ¿verdad? Donde él se refiere a sus enemigos, pero lo que pasa es que los castigos que Dios manda muchas veces son a través de las fuerzas del mal o nuestros enemigos, y nuestros enemigos muchas veces están ejecutando, como los babilonios, ¿verdad?, que tomaron me dieron a Israel, ¿verdad? Entonces dice aquí, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación. Entonces el 72 dice, para hacer que misericordia con nuestros padres. ¿Por qué misericordia? Porque él había prometido eso, ¿verdad?, a los padres, el pacto. Dice, y acordarse de su santo pacto. Y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. ¿Eh? Dice, del juramento que hizo a Abraham, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos en santidad y justicia delante de él todo nuestro día. Fíjense cómo esas palabras están saliendo ahí, ¿verdad? Salen ahí. Va a ser un reino, va a haber un reino donde se va a liberar, se va a quitar todos los enemigos, ¿eh? Un reino donde van a estar los que han sido redimidos, un reino que va a ser de santidad y rectitud. Y el propósito de ese reino es que les sirvan de día y de noche, ¿eh? Entonces dice, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia todos nuestros días. ¿Eh? Entonces ahora aquí salta y va a hacer profecías acerca de Juan. Dice, y tu niño, ¿qué iba a ser él? Profeta del Altísimo. A profeta del Altísimo será llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces vamos a ver aquí algo que como que está medio escondido para nosotros, no escondido, sino que a veces no lo vemos. Versículo 27. Fíjense que él iba a preparar los caminos del Señor, ¿para qué? Para perdón de sus pecados. Mire que Juan viene, ¿eh? Se va a anticipar para preparar sus caminos, entonces dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Y cómo es el conocimiento de salvación a su pueblo? Para perdón de pecados. Fíjense cómo ahí, en ese primer instante donde se habla del ministerio de Juan, ¿eh?, se hace claro que lo que él viene a hacer va a ser el Redentor, va a redimirnos, va a establecer su reino de santidad, y la salvación va a ser como no tumbando las legiones de Roma que estaban en Judea, sino por medio del perdón de sus pecados. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo y lo introduce por primera vez al pueblo, lo presenta, ¿verdad? Porque a veces decimos introduce, pero eso está mal dicho, ¿verdad? Lo presenta al pueblo, ¿cómo lo presenta?
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En latín. Ah, ¿verdad, eh? Bueno. He aquí el Cordero de Dios. Eso ustedes lo saben, Cordero de Dios. ¿Cómo es Cordero de Dios? Eso lo han oído. Agnus Dei, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, quitori peccata mundi, ahí está. El latín es un idioma que suena bien bonito. El latín suena, tiene esa expresión así, tan, bien majestuoso, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. ¿De quiénes? De los israelitas, del mundo. ¿Y cómo hace? Quita ese pecado, ¿por qué? Porque él es el...
Que
redime, ¿en qué forma? ¿En qué imagen? Porque él es el Cordero de Dios, el Cordero sacrificial de Dios. El Cordero que Dios ha presentado él mismo. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo sabemos que fue que Dios presenta al Cordero? ¿Qué versículo dice eso? No, pero antes de eso, bueno, porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Dado cómo? En sacrificio. Ese es el Cordero sacrificial, ¿verdad? Que finalmente Dios da al mundo como la propiciación última y completa, ¿verdad? Como la propiciación que estaba clamando el publicano. Propicia tú en mi nombre, de la cual era símbolo o imagen, ¿verdad?, los sacrificios de animales. Bien, ¿eh? Así que Jesucristo, Dios presenta el sacrificio dando a su Hijo mismo para satisfacer las demandas de su propia ley en sustitución de todos los hombres, ¿no? He aquí el Cordero de Dios, el Cordero sacrificial. No cualquier Cordero, sino el Cordero que Dios está presentando, nos está dando, que quita. Fíjense que en el Antiguo Testamento los pecados no eran quitados, y eso estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo no había muerto por nuestros pecados, eran cubiertos, ¿verdad? En anticipo a que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces dice, ¿Cómo? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Otra vez, no porque ellos se merecieran nada, sino por la entrañable misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir eso de entrañable? ¿Ah? De las entrañas, ¿verdad? De las entrañas, de adentro, ¿verdad? Ustedes han visto una madre que le dice a su hijo, hijo de mis entrañas. Mi mamá me decía así. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Fíjense qué canto de testimonio está dando aquí, ¿verdad? Ese, ahí termina el tercer salmo. Son salmos, son líricos, inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de una persona que Dios escoge, igual que los salmos del Antiguo Testamento. Bueno, entonces viene la cuestión del nacimiento en sí, ¿verdad? Lo de los pastores y los reyes. Y vamos a ver otro más. José Luis, prepárate para que me lo digas en latín. El título de este, el cuarto salmo. Y vamos a ver ahora, ese es uno extraño también. Y ese, la mayor parte de las veces que yo lo leo lloro, así que no sé si voy a llorar esta noche, pero es que me mueve el corazón. Bueno, estamos ahora en el capítulo 2. Cumplidos los 8 días, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, ¿verdad? Y ese es su nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Jesús, ¿qué quiere decir? Jehová salva. O Jehová es salvación, ¿verdad? Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, fíjense que ya la ley, ellos, este grupito de personas están observando la ley, a la ley verdadera, ¿verdad? No con todas las cosas de los fariseos, ¿verdad? Al punto, ¿verdad? Y así tenía que ser. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, 25, vamos a saltar a 25. Y para ofrecer en lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos, ¿verdad? Porque esto era la que, la sustitución de quién. Los dos palominos, ¿por qué se daban los dos palominos o las par de tórtolas? ¿No? ¿Por qué se daban? Era para purificar a ella, ¿verdad? Cumplido ese era el 21, pero aquí ¿por qué se hacía esa ofrenda? Por el primogénito. Y dime la primera parte, que no te oí. La redención, esa misma es la palabra que estaba buscando. La redención del primogénito. ¿Por qué había que redimir al primogénito?
Los primogénitos
eran de Jehová. ¿Y eso va a dónde? Eso va a la noche del Éxodo. Fíjate aquí cómo, ¿verdad? Todo eso puntualmente. Entonces dice, he aquí había en Jerusalén un hombre Bueno, entonces he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, vamos a ver cuáles eran sus características. Justo y piadoso. Otra vez, uno de este grupito. Fíjense que esto es un pequeño grupo de personas. Allá estaba Herodes y estaban allá los fariseos peleando y argumentando y después de esto van a estar persiguiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Herodes tramando cómo iba a eliminar todos los niños. Pero esta gente eran justas y piadosas, ¿verdad? Y piadoso lo que quiere decir es tener una buena relación con el Señor, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, ¿verdad? Viviendo una vida de santidad y rectitud. Entonces dice aquí otra cosa más. Dice, esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Y este era un anciano. Este era un anciano. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué cosa más grande, ¿verdad? Que a una persona, Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, le había dado un marcador de tiempo tan exacto. El Mesías va a venir antes de que tú mueras. Fíjate, este no era un viejito cualquiera. ¿Qué decimos viejito? Bueno, por lo próximo que va a pasar, ¿verdad? Pero este era un hombre justo, piadoso, que estaba esperando. Esperando. ¿Y cómo estaría él esperando? Todo, la mañana se levantaría y diría, ay, si fuera hoy que viniera el Mesías, ¿verdad? A mí me parece que ese hombre estaba orando también. Estaba en oración todos los días en la casa de Dios, todos los días orando porque viniera el Señor, porque viniera el Señor, porque viniera el Señor. Y le había sido revelado. Dice, no vas a morir hasta que veas al ungido de Dios. Pero qué cosa más grande. Ahora, ¿cuántas personas hoy, verdad? Viendo algunos de nosotros, estaríamos interesados en que supiéramos exactamente algo así, ¿verdad? De cuándo es que va a venir el Señor Jesucristo. Pero Dios se ha reservado, ¿verdad? El día donde va a ocurrir. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar que venga el Señor Jesucristo y orar en una forma también no solamente de orar como desear sino de petición. Aún así, ¿qué? Apocalipsis, ven Señor Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo según me voy poniendo más viejo, ¿verdad? Estoy poniendo los ojos más y más en la llegada del Señor. Aún así, ven Señor Jesús. Entonces, fíjense cómo ese Señor, ¿verdad? Dice, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, porque él sabía que la única manera que se iban a resolver los problemas de Israel era que viniera el Señor Jesucristo como consolador. Bien. Así que, hermano, vamos a orar por la venida del Señor, ¿eh? Y a pedirle al Señor Jesucristo, ¿eh? que venga, porque eres la consolación, ¿eh? Es nuestra consolación. Bueno, entonces aquí dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¿Cómo supo él que él era? El Espíritu Santo se lo indicó, ¿no? Este es Este, si se movido por el Espíritu, vino al tiempo, ¿ya? Y él reconoció enseguida quién era. Fíjense que estas son personas santas, consagradas al Señor. Vean. Entonces dice aquí, y esta es la frase que a mí me dice, ahora, Señor, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿quién? Tu salvación, la cual has preparado, y aquí está otra frase poderosa, hermano. Lo mismo que Juan el Bautista, ¿verdad? Era que era a través del perdón, ¿verdad? Y la luz es a los gentiles, esta también es para nosotros, dice. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estamos metidos aquí en estos gentiles, ¿verdad? Porque hasta donde yo sepa, todos somos gentiles. Dice, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense qué grupito de personas santas. Pero nos queda una. Ah, ¿cómo es el título de esto? No se ve. ¿El título en latín? Tú no sabes latín. Pero ¿cómo es posible? Bueno, yo no lo sé muy bien, pero sé una de las palabras. Dice dimittit. Dimittit servum tuum, será algo así. Dimittit, de dimitir, ¿no? Dimittit. Servum, ¿eh? Siervo. No sé si se. Despide, ¿verdad? Por eso es dimittit. Dice, porque dice aquí, ahora Señor, despides. Despides a tus siervos en paz. ¿Eh? Bueno, hermano. Ah, nos queda una, ¿verdad? Nos queda una. Ya estamos terminando. Nos queda una. Entonces, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. ¿Eh? Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero vamos a ver lo próximo. Dice, estaba también allí otro de este grupito. Estaba también allí, ¿quién? Ana. Y esta era otra viejita, ¿verdad? Que uno dice, wow, qué vida tan santa. Dice, era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ¿de edad qué? Muy avanzada. Dice, pues había vivido con su marido, ¿cuántos años? 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, así que 84 y 7. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía ella, hermano? ¿Qué hacía ella? No se apartaba del templo. ¿Tendría ella artritis? Pero ella no se apartaba del templo. Ella no se apartaba del templo. Llovía, no se apartaba del templo. Y dice aquí que sirviendo de noche y de día. ¿Pero qué podía hacer una viejita como esa? ¿Pero cómo servía ella? Con ayunos y oraciones. Hermano, esto yo no sé si a ustedes no los toca. Para mí todas estas vidas me tocan. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo sabía? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablaba del niño. Fíjense, lo primero que ella hace es ¿qué? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Sí? Y hablaba del niño ahí evangelizando ya. O todavía, ¿verdad? A esa edad. Y hablaba del niño a quiénes. Los que esperaban la redención de en Jerusalén. Fíjense que no perdía tiempo, no perdía tiempo. Enseguida hablaba a todos los que esperaban. Y ese es el grupito que esperaba la redención. Bueno, ya casi estamos terminando, pero vamos ahora a un poquito, ¿verdad?, de aplicación personal. Fíjense que esto es un grupito pequeño. ¿Eh? Un grupito pequeño. Dos familias, ¿no? Dos familias por lo menos. Pero es un grupo pequeño. Esto es un remanente. Un grupito pequeño. Hermano, nosotros somos un grupito pequeño. Nosotros somos un número inconsiderable, ¿verdad? Entre los grandes movimientos de Aguadilla, de Puerto Rico y del mundo, ¿verdad? Inconsiderable si se nos mira, pero considerable cuando se nos mira como que seamos hijos de Dios. Un remanente. Y esa gente, hermanos, estaba bien separada del mundo que las rodeaba. Realmente tenían una pureza, andaban en la ley de Dios, en el temor de Dios, esperaban la redención, conocían de todas estas cosas, ¿eh? Humildes, ¿eh? No estaban enredándose con las supersticiones y los desastres que estaban haciendo paganos en el templo, ni con lo de los fariseos, ni echándosela, ni... Esa gente estaba pegada a Dios. Un grupito pequeño, separado del mundo, hermano. Y hermano, en nuestra época, yo estoy convencido de que en nuestra época, en nuestros días, en estos días, hoy y mañana, lo más importante para nosotros es mantenernos separados del mundo. Sí, ¿cómo no? Sí. Hay una canción, yo no sé si ustedes la han oído, para niños. Dice, cuidadito los ojitos lo que veis. ¿Verdad? Cuidadito los cuerpitos lo que vestís. Cuidadito los oíditos lo que oís. Y así por el estilo. Los piecitos, ¿a dónde van? Hermano, tenemos que vivir separados. No mezclarnos con el mundo, con los valores del mundo. Con las actitudes del mundo, las costumbres del mundo. Con el lenguaje del mundo. Y esta gente era un grupito pequeño, ¿eh? Como dice, mi pequeño redil. Bueno, y nosotros tenemos que caminar así, en un redil, porque somos un remanente. Y ese remanente se va achicando y achicando cada día más. ¿Eh? Esta gente era temerosa de Dios, y hemos enfatizado esto ya. Esta gente se había dado cuenta de su pecado, se había dado cuenta de la grandeza de Dios y la rectitud y santidad de Dios, y le temían y acudían a Él. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Esta gente tenía puesta la vista en la venida del Mesías. Esperaba el Mesías y oraba. Esta gente aceptaba las cosas que le habían venido. Imagínense, por ejemplo, a Elizabeth, qué gran calamidad, siendo parte de la tribu de levitas, ¿verdad? No tener un hijo, eso era una cosa grande para ellos, pero ellos seguían orando continuamente. ¿Cuántas veces usted cree que lloró Ana después que perdió a su esposo a los 7 años? Y vivió solita, sirviéndole al Señor, ayunando y esperando, esperando la venida del Señor. Esta era gente de oración, esta era gente de oración. Y esta era gente de decir, Señor, yo acepto lo que tú me mandes. Ayúdame, ayúdame a tener fe en ti, dame confianza en ti, Señor. Tú sabes todo lo que está ocurriendo en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente. Ayúdame, Señor. Ninguna palabra de queja podemos detectar en esta gente. Así que, hermanos, es mi oración de que Dios nos ayude a todos. Yo me incluyo aquí en esto también, ¿no? A vivir en este grupo, en un grupito. Como que somos un grupito, un remanente de Dios, una pequeña manada. Porque así Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Y así estamos glorificando a Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Como esta gente glorificó a Dios. Y nada más que unos poquitos, ¿verdad? Fueron los personajes estelares, ¿verdad? En este drama de la salvación, de la encarnación. ¡Qué cosa grande! Esta gente estaba en el pueblo, vivía en casitas, quizás de piedra, quizás metida en una cueva con un frente de piedra. No eran gran cosa. Sin embargo, Dios tomó esas pequeñas, de su pequeña manada, y las usó para el hecho más grande de la historia, la venida al mundo del Señor Jesucristo, para venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre amado. Gracias por todas tus bendiciones para con nosotros. Sabemos que no nos merecemos nada bueno de ti. Y gracias que tú nos has dado estos ejemplos en esta porción tan preciosa, Padre amado, de tanta pureza y de tanta fe y confianza en ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a imitar a esta gente en nuestro comportamiento de acuerdo a nuestra situación que tú nos has puesto. Y ayúdanos, Padre Celestial, para que nuestras vidas te agraden. Aumentanos la fe, aumentanos a confiar en ti. Y ahora, Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes, especialmente te pedimos que tú seas con nosotros mañana y el jueves, cuando hay tantas celebraciones, vamos a estar con familiares. Y Padre amado, tú quieres que nosotros pasemos estas cosas a otros, que no dejemos pasar ninguna reunión familiar, ninguna ocasión de supuesta celebración de la Navidad, sin que mencionemos algo de cuál fue el propósito de esa venida al mundo, Padre Celestial. Ayúdanos también nosotros que no nos olvidemos de qué es lo que estamos celebrando. Oh Padre, ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con seguridad, que nos des un buen sueño, Padre amado, un buen descanso, y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad y para tu gloria. Gracias por el Señor Jesucristo y la salvación que tú nos das en él. En su nombre santo te pedimos todo, sí. Amén. Amén.
No. Gracias.
¿Por qué? Gloria a Dios, gloria a Dios.
Hermano, si todas estas personas que usted vio, ¿verdad? Todos estos hermanos que usted vio en la palabra del Señor, tenían algo en común, como decía tío, era el remanente, y el remanente estaba esperando que lo que Dios había prometido se cumpliera. En nuestros días, hermano, es lo mismo. Hay muchas personas que andan, especialmente en los días que andamos ahora, fiestando. Inclusive muchas personas, dice, hoy estaba leyendo ya en las noticias, que hay una asociación de agnósticos y ateos de Puerto Rico. No sabía eso, pero eso supondría, ¿verdad?, que la tendría que haber. Entonces estaban protestando porque en diferentes sitios de San Juan, en diferentes sitios del gobierno, por ejemplo, uno de ellos era allá en el Tribunal Supremo, por ejemplo, pues habían diferentes estampas, había un pesebre, había unos ángeles, la estampa de los magos que venían y todo eso. Entonces ellos estaban protestando porque ellos querían que hubiera igualdad, que se pusiera allí algo que dijera que, pues, su punto de vista. Ellos aludían a la parte de la separación de Estado e Iglesia. Por ese lado, pues, en el estricto, la lógica estricta de la ley, pues, ellos decían, ¿y por qué no ponen algo de los musulmanes allí? ¿Por qué no ponen algo de nosotros, de los ateos? Entonces ellos llevaban una pancarta, estaba en la foto, en las noticias, y decía, no existe Dios, no existe el diablo, no existen los ángeles, no existen los fantasmas, no existen los demonios, lo único que existe es la naturaleza donde vivimos. Entonces si uno se pone a decir, oye, ¿y de dónde salió la naturaleza? Si es que todo el mundo, lo mejor es quedarse callado, porque donde quiera que uno mencione las cosas que están, uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? ¿De dónde vino las cosas que están? ¿De dónde vinieron? Y ellos saben la contestación, nosotros sabemos la contestación. Lo que sucede con esto, hermano, lo que quiero ilustrar con esto es que hay muchas personas hoy, en estos tiempos que andamos, en estos días de Navidad, que andan, pues, como digo yo, como estábamos diciendo el otro día, con Cristo, ¿verdad?, mencionando a Cristo. Tienen a Cristo en los labios, pero Cristo no es su Salvador. Estas personas que estaban aquí, para Cristo vino, primero para los judíos, dice la palabra, como hemos visto antes. Pero ya usted ve que la inmensísima mayoría de los judíos, excepto unos cuantos, estos que estaba mencionando mi tío, y también a los que Ana le estaba diciendo, mire, a los que esperaban la redención de Israel, que parece que era otro grupito chiquitito como ellos. El resto que estaban pensando en musaraña y pensando en lo que no era, las cosas al revés. Así anda el pueblo de nosotros hoy. Así anda Aguadilla y lo que no es Aguadilla también. Por eso es que, ¿verdad?, a nosotros nos toca presentar el Evangelio, con palabras y con nuestra vida también, a todo, especialmente, ¿verdad?, como decía mi tío, en esta época, ¿verdad?, que todo el mundo anda por ahí fiestando, y a veces la gente dice, es una época alegre, es una época de bendición, y no saben ni por qué es alegre, ni por qué es de bendición. Así que vamos nosotros a hacer ese mensaje, a proclamar, ¿verdad?, la verdad del Señor, para que de esa forma, ¿verdad?, puedan tener la oportunidad de conocer a Jesucristo como Salvador. Bendito Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Estoy pensando cómo llamarlo. Quizás el remanentito o el remanente. Entonces poner el nombre para después ponerlo en la web. ¿Ok? Así que le damos gracias a Dios. Gracias a Dios también por esta palabra. Amén. Mediten esto, hermano. Son cosas que uno tiene que leerlas y después pensarlas. Recuerde lo que nosotros tuvimos. Isaías 9. Amén. Y Lucas 1. 2, 3, esos tres capítulos. Y entonces el paralelo de ellos en Juan, donde se nos habla en Juan 1, Juan 2, cuando Juan anuncia al Cordero de Dios. Así que recuerde todo eso. Usted tiene que recordarlo porque ya fuimos sobre todo eso, ¿verdad? Tuvimos la bendición de ir recientemente. Así que le damos gracias a Dios por todo, hermano. Les pido que estemos de pie. Vamos a despedirnos en oración ahora. Recuerda, hermano, este viernes, ¿qué pasa el viernes, hermano? Nos reunimos nuevamente en casa, hermano mío, hermana Angie. ¿Ok? ¿Saben todo dónde es? ¿Usted sabe dónde es el cementerio de Bejuco? Avenida Estación, en Isabela. Yo sé que usted sabe, ¿verdad? Mire, lo que yo voy a hacer es, le voy a enviar, yo sé que todos reciben mis textos, ¿verdad? Todos reciben texto. Los textos que se envían de recordatorio. Lo voy a poner exactamente como es bien sencillo, ¿ok? Es bien cerquita por ahí. cerca de donde está el mismo cementerio aquella vez, hay una escuela. En esa escuela, usted dobla en esa entrada que está en esa escuela, ¿ok? Y cuando va entrando, va a ver más para adentro, ¿verdad? Hay una, en una sección de unas cuantas casas, pocas casas. Ahí, cuando usted vea el holgorio, el revolú, ahí es. Esa es la mejor dirección puertorriqueña que usted pueda encontrar. Los detallitos yo se los voy a dar para que no falte. La hermana Angie y hermano Millo han preparado todo para que, ¿verdad? Para honrar a sus hermanos en Cristo y para dedicar su nueva casa para el servicio del Señor. Amén. Así que vamos a estar allá y vamos a predicar la palabra del Señor también. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor y después de eso, pues vamos a tener la cena, ¿verdad? Que ellos nos van a ofrecer. A todos. Van a haber muchas otras personas, hermano. Muchas otras personas también. Van a haber personas, muchas personas que van a estar allí que no conocen al Señor Jesucristo. Así que es una oportunidad que Dios nos da para presentarle el Evangelio. Amén. Así que ore por eso también, para que el Señor tenga misericordia y muchos lo escuchen claramente y tengan la oportunidad de decidir por Cristo Jesús ese día. Así que, antes de ello, hermano, también, mañana por la noche es buena y en Navidad. Que sea, ¿verdad?, unos días de mucha bendición y de mucha felicidad para todos. Si alguien, ¿verdad?, puede celebrar bien el nacimiento del Señor Jesucristo, somos nosotros. Que somos los que le hemos conocido por su gracia. Amén. Así que, anticipadas, muchas felicidades también. Así que, nos vemos entonces, Dios mediante, el viernes. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por darnos tus bendiciones, porque tú siempre nos colmas de ellas. Nos das en abundancia y en sobreabundancia. Gracias, Señor, por hoy habernos llevado a través de tu palabra, recordándonos, Señor, dónde estábamos, en qué situación de condenación y angustia y desesperación estábamos, y cómo tú preparaste, Señor, para que tu Hijo Jesús naciera de mujer, se encarnara y se preparara, Señor, para eventualmente dar su vida en sustitución de la nuestra, para que su sangre santa derramada comprara para nosotros por precio la salvación que necesitábamos, Señor. Gracias porque tú preparaste eso desde antemano y ya nos habías visto a nosotros en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Porque todas esas cosas, Señor, las vemos en la Escritura, las entendemos, las creemos, pero nunca vamos a poder entenderlas cabalmente sino hasta cuando estemos contigo allá. Porque son cosas tan hermosas, Señor, tan profundas, que a nosotros se nos escapa. Solamente podemos entender de ellas lo grande que son, pero no las vamos a entender completas hasta que estemos cara a cara, Señor. Por eso, Padre Santo, te damos gracias por habernos salvado por medio de la fe en Cristo. Y te pedimos, Padre Santo, como dice tu palabra, que vengas pronto, Señor. Como pide la iglesia, ven pronto, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Lo cual implica, Señor, también que la iglesia se ha preparado y anda, Señor, con vestiduras blancas y anda santificada y anda separada y anda buscando, Señor, tu rostro y anda esperando tu bendición, tu gracia y tu venida también. Permítenos a nosotros, Señor, vivir así como estaban viviendo estos hermanos que vimos aquí en la palabra hoy, esperando tu provisión y esperando ciertamente tu regreso, y que de esa forma andemos como aquellos que están esperando tu regreso también, Señor. Bendícenos ahora, Padre. Bendice a tío, a tía también, Señor. Bendícenos a todos que hemos estado aquí en este día también. Llámanos con bien ahora cuando vamos a nuestras casas. Cuídanos en la carretera, que podamos descansar, Señor, y que nos podamos gozar estos próximos días, y también el viernes que nos volvamos a ver para predicar tu palabra, Señor. Gracias te damos, mi Señor, y lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que descansen. Muchas felicidades y Dios mediante nos vemos el viernes y después el domingo también. Dios me les bendiga.